El club que da pelea. Crónicas desde el barrio. El deporte en estado de lucha. El club que da pelea.
Bienvenido, Fede, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Zafaste la lluvia, veo.
Zafé, sí. Me agarró un poquitito en el camino, pero pudimos salvarnos.
Bueno, tengo entendido que vos vas a hablar del superclásico, pero de otro superclásico, de un superclásico barrial acá para los de Parque Patricios y Boedo.
Así es, el clásico de barrio más grande del mundo, como le gusta decir a los hinchas de ambos clubes. Sí, como creemos, acá hay gente que no, que la superfinal de la Libertadores no es de vida o muerte y hay vida después de del superclásico.
Hay vida después de esos muertos, podríamos decir, pero no me quiero poner así como...
Hay vida después del sábado y bueno, y tenemos el domingo, el clásico barrial más grande del mundo a las 17:10 en cancha de San Lorenzo. Pero no vamos a hablar del partido puntual en sí, que bueno, que tiene a San Lorenzo con un nuevo entrenador, a Huracán en una muy buena posición, que está tercero, sino que vamos a hablar de dos mujeres fundamentales en la estructura de cada uno de estos clubes, que son las jefas de prensa. Se da la situación que tanto San Lorenzo como Huracán tiene una mujer a cargo del departamento de prensa, y charlamos con ellas dos para que nos cuenten un poco de la actualidad de las mujeres en el fútbol y su avance en las distintas áreas, y también acerca de sus recorridos personales. Vamos a escuchar primero a Marcela Nicolau, que es la actual jefa del plantel profesional de fútbol de San Lorenzo, que nos va a contar un poco cómo es su visión acerca de la actualidad de las mujeres en el fútbol argentino.
Siento en la actualidad que hay un avance importante de la mujer en las distintas áreas del fútbol, porque como lo vemos a nivel social, ¿no?, de que la mujer está encontrando un rol mucho más preponderante y tratando de hacerse camino en áreas donde eran realmente siempre ocupadas por hombres, siento que en este momento, de a poco, ¿no?, uno puede notarlo tanto en los medios de prensa como en algunos clubes donde van incorporando distintas profesionales mujeres a distintas áreas, ya sea el área médica como nutrición, en el área de prensa, en la parte administrativa de fútbol. Vamos notando que día a día la mujer puede lograr tener su espacio en un ámbito del fútbol en el cual, bueno, es bastante difícil, especialmente en nuestro país. Yo, por mi función como jefa de prensa del plantel de San Lorenzo, he tenido la suerte de viajar muchísimo y es muy común encontrar mujeres en países europeos, donde obviamente se va a notar más, ¿no?, que incluso hasta hay médicas o kinesiólogas en los planteles de fútbol, pero también en Latinoamérica, sí, donde la mujer tiene otro espacio en el cual, bueno, nosotros en nuestro país todavía estamos un poquito lejos.
Bueno, escuchábamos a Marcela Nicolau, la jefa de prensa del plantel profesional de fútbol de San Lorenzo, que está hace un buen tiempo allá en el club y fue parte de una etapa gloriosa del club en la obtención de su primera y única Copa Libertadores. Y la vamos a escuchar ahora, ella va a comentar un poco cómo fueron sus comienzos en el mundo del periodismo.
Yo comencé muy chica, a los 17 años, en el club haciendo una pasantía, trabajando ad honorem, ¿no? Estaba estudiando periodismo deportivo y me encantaba lo que hacía, y imagino que sí, que en ese momento, como no era muy común el hecho de ser mujer y colaborar en un club de fútbol, podía haber habido, ¿no?, surgieron algunos obstáculos, pero que lo supe sortear. Yo estaba segura de lo que quería, segura de lo que estaba estudiando. Y bueno, en ese momento también llevó tiempo que me conocieran, que supieran qué era lo que quería, y creo que mis ganas convencieron a todos en ese momento.
Bueno, escuchábamos a Marcela Nicolau, jefa de prensa de San Lorenzo, y bueno, vamos a escuchar ahora, para que no se enojen los vecinos, porque estamos más cerca, a pocas cuadras acá.
Este es un barrio, Palacio Ducó. Este es una radio cuasi quemera, te diría, por lo menos geográficamente.
Así que bueno, como Huracán también tiene una jefa de prensa mujer, que a su vez es la voz del estadio del Palacio Ducó. Su nombre es Laura Corriale y vamos a escuchar también, ella nos va a dar su opinión de la actualidad de las mujeres en el fútbol y los distintos avances.
Hay un avance, es notorio y es claro, y lo veo sumamente positivo. Se ve en estas cosas, ¿no? En estos lugares conquistados, entre comillas, que tal vez hace unos años era impensado que una voz del estadio pudiera ser mujer o que una jefa de prensa pudiera ser mujer. Era raro y hasta incluso eran medio bichos raros si sucedía algo así. Hoy está todo más habituado, más aceptado. Yo creo que en esas cosas, en esos roles que nos sorprendemos la televisión, y hay mujeres comenzando noticieros deportivos, hay cronistas, hay historistas. Tal vez la gran deuda que tenemos tiene que ver con las transmisiones deportivas y las relatoras y las comentaristas. Hay muy pocas comentaristas, relatoras no hay. Entonces, bueno, eso todavía es un lugar que la tenemos que animar a ir a buscar.
Bueno, escuchamos a Laura Corriales, jefa de prensa de Huracán, y nos dejaba este disparador que ella hacía mención al final, que era como una de las deudas pendientes que ella ve, que tiene que ver con las transmisiones deportivas. Como ella bien decía, hay muy pocas comentaristas mujeres y no hay relatoras, por lo menos en grandes medios, ni siquiera solo en los grandes medios, realmente.
Y en los medios partidarios tampoco, ¿no?
Claro.
Por lo menos no tengo registro de relatora mujer.
Personalmente yo no he escuchado relatora mujer. Sé que cada vez hay más comentaristas, como decía Corriales, son pocas, pero bueno, es interesante dejarlo también como disparador de una de las cuestiones pendientes. Y ahora vamos a escuchar a Laura, que también nos va a contar un poco cómo fue su incursión en el mundo del periodismo y en la prensa deportiva.
En Huracán siempre tuve mucha contención, mucho acompañamiento, pero no solamente ahora que estoy puertas adentro del club, como era periodista partidaria también. Siempre tuve mucho respeto. Todo lo que es dentro del club nunca tuve problemas. Sí, por supuesto, siempre hay alguno que otro, pero puertas afuera, ¿viste? Me pasa a veces cuando viene un club en San Lucó y escucha voz del estadio mujer, ¿viste? Y dice, ay, mirá, qué raro, qué cosa particular, ¿viste? Por no decir que le choca.
Interesante, retomo tu columna de la semana pasada, donde dabas cuenta justamente de cómo los clubes de primera división del país institucionalmente todavía no han abierto o no han abrazado fuertemente la cuestión de género y las disputas en términos feministas, ¿no? Y interesante porque, bueno, acá dos clubes que, si bien en áreas de prensa, ¿no?, que a veces son espacios donde las mujeres más históricamente tienen como un lugar más abierto en el mundo del fútbol, sobre todo, pero que ambas dan cuenta de cómo su vida institucional dentro del club les ha permitido también ser una especie de faro para otras mujeres y para otra parte del fútbol, ¿no? Porque generalmente uno habla de las mujeres en el fútbol y piensa de las mujeres jugadoras.
Claro, claro, así es. Acá es una muestra de esto, de las mujeres ocupando distintos espacios. También ahora hemos tenido casos como la presidenta de Banfield, entonces también se ha puesto un poco en cuestión esto de las mujeres como dirigentes, pero era interesante traer bueno, este clásico de jefas de prensa. Y retomando lo de la columna de la semana pasada, justamente también el 25, es decir, seguimos insistiendo con que hay vida después del superclásico, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Trajimos los casos de Central y Vélez la semana pasada y vamos a dejar entonces también, como corresponde hacerlo, la información de la línea 144, donde, bueno, es una llamada gratuita donde dan asesoramiento en casos de violencia de género y que está a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres.
255 femicidios en lo que va de estos 10 meses, denunció en un informe el día de ayer la Casa del Encuentro, ¿no? Digo, la importancia de estos canales de comunicación son fundamentales, pero sobre todo porque esos 255, solo 16 habían sido denunciados legalmente, sobre todo es poner en evidencia esta violencia estructural contra las mujeres. Es algo que no lo va a resolver una línea, es algo que no lo va a resolver un gobierno, es solamente algo que lo puede resolver, en todo caso, la ciudadanía, y el primer paso me parece que es reconocer esa violencia. Y reconocer que los que generan esa violencia somos los varones.
Así es.
Fede, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias.